amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Sí, muy, pero muy, muy buenos días. Comienzo de la edición número 152 de Historias del Presente. Nos está acompañando en este inicio la música de Oscar Tirao, mucho más conocido como Cacho Tirao. Nació este notable guitarrista argentino en el año 1941, en un día como hoy. Fue indudablemente uno de los guitarristas más destacados de nuestro panorama artístico nacional. Falleció en el año 2007. Este hombre que originariamente se había dedicado en principio a interpretar música de jazz con su guitarra, pero luego se fue acercando al folclore y terminó siendo una de las máximas estrellas de la canción argentina. 4 meses después de grabar en el año 2007 con su hija el último disco, en 30 de mayo del año 2007, Cacho Tirao fue trasladado por su esposa al Hospital Argerich luego de sufrir una descompensación. Allí falleció ese mismo día. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Chacarita. Pero, ¿quién fue este hombre que nos está acompañando? Había nacido concretamente un día como hoy, en el año 1941, en Berazategui, bajo el nombre de documento de Oscar Ernesto Tirao. Oscar Emilio Tirao. El 5 de abril de 1941 vio la luz este guitarrista y compositor de música folclórica argentina, que se destacó fundamentalmente por su técnica y su estilo en el uso de la guitarra clásica. En la década de los 70 estuvo incluso al frente de un programa radial, Recitales Espectaculares, que tuvo elevados índices de audiencia. En esa época comenzó su carrera artística ligada directamente con la guitarra. Editó discos como Solamente mi guitarra en 1971, Tú y yo en 1977, La ciudad de todos junto a Raúl Lavie en 1972, y así sucesivamente hasta llegar a ese último disco del año 2007 junto a su hija. Cacho Tirao en el recuerdo, en el día que estaría cumpliendo años, en el comienzo de esta Historias del Presente. Nuevamente, muy buenos días. Hoy vamos a estar en este programa hablando con Aimé Aminahuel, dentro de unos instantes nada más, acerca de la importancia que tienen las redes sociales y el uso de las redes sociales en comunidades educativas particularmente, más que todo en estos momentos en los que se observa que prácticamente toda la disputa de poder se está registrando en justamente las redes sociales, que incluso tienen una característica particular. Este debate se da en aquellas redes que con imágenes y pocas palabras tratan de imponer un contenido. También es cierto de que las redes contienen bots, contienen enorme cantidad de mensajes falsos y que hoy ya no es garantía de nada tener 500.000 likes, como asegura tener por cada una de sus publicaciones el presidente de la Nación. En realidad, hay formas de alcanzar ese nivel de respuesta sin esforzarse mucho. Basta con tener los elementos técnicos suficientes y también algún personal a cargo que esté dedicado exclusivamente a darle me gusta a algunos de los mensajes que se emiten. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando con Aimé Aminahuel en momentos en los cuales en la República Argentina venimos de un importante paro en el sector docente, fuertísimamente criticado, como corresponde por otro lado, casi naturalmente por los medios hegemónicos. Se dice que en Córdoba, dentro del ámbito de la educación primaria y secundaria, tuvo un acatamiento de aproximadamente el 60% en el ámbito público, fue un poco menor o bastante menor en el ámbito privado, y en el ámbito de las universidades fue más que significativo. Hoy hay tareas normales, llamémosle así, en el ámbito de la administración pública, aunque CTA está impulsando un paro a nivel nacional también para la jornada de hoy, que va a tener repercusión seguramente en Córdoba. Con Federico Giuliani vamos a estar hablando el próximo lunes acerca de qué es lo que va a hacer ATE Córdoba, en este caso en particular, frente al embate del gobierno nacional sobre los derechos de los trabajadores. También, hablando de los Giuliani, el papá de Federico, Pipón, hoy va a estar compartiendo su columna dentro de algunos instantes nada más, y también vamos a tener la palabra de Cacho, yo sigo diciendo Cacho, pero en realidad Cacho es el obispo de Quilmes, de Pablo Tisera, otro riocuartense, por cierto, en este caso el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la provincia de Córdoba. Esto y obviamente el recuerdo de los músicos que hoy o celebran su cumpleaños o estamos recordándolos en el día de su partida. Todo esto durante esta edición de Historias del Presente. Una breve tanda y ya nos ponemos en marcha con las costumbres habituales.
En Río Cuarto la prevención es una prioridad. Por eso estamos creando la Guardia Urbana Municipal para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. También instalaremos 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Estamos impulsando más herramientas con el desarrollo de operativos interfuerzas de prevención, seguridad y ocupación del territorio. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema de triaje para los establecimientos de salud de toda la provincia, priorizando a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Soñé que el río me hablaba con voz de nieve, con breña, y dulce me recordaba.
Allí estamos escuchando la voz de una de las folcloristas esenciales de la República Argentina. Es la única artista a la que mi viejo, que solía tener ese tipo de actitudes, se quedó un día acá en el viejo mercado a esperarla para poder saludar después de un recital. Estamos haciendo referencia a Suma Paz, quien nació un día como hoy en Bombay, provincia de Santa Fe, en el año 1939. Cantante y compositor e intérprete de guitarra, se destacó fundamentalmente por su interpretación de la obra de Atahualpa Yupanqui, que aquí la estamos escuchando cantando Milonga del Paisano. Suma Paz murió el 8 de abril del año 2009. Su verdadero nombre era Eglantine Zulma Enrico Fondevilla. Cantante, compositora, entonces estamos acompañándolos a todos ustedes con el recuerdo de esta artista excepcional que, insisto, estuvo en Río Cuarto unos pocos años antes de emprender su viaje final. Vamos a dialogar, tal como lo habíamos prometido, con Aimé Aminahuel, docente de la Universidad de Villa María, también docente aquí en Río Cuarto. Antes que nada, Aimé, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Osvaldo, y bueno, a todo el equipo. Gracias a ustedes por llamar.
No, por favor, en primer lugar, ayer tuviste un pequeño problema familiar, de salud de tu mamá, concretamente. ¿Estamos mejor en ese tema?
Sí, mucho mejor, y bueno, sí, con las complejidades que está atravesando todo el mundo, ¿no? Este tema del colapso de sanitarista, ¿no?, de la Argentina debido al dengue. Bueno, acá en Villa María está compleja la situación, bueno, como en todos lados, entiendo yo. Y bueno, mucho más aún cuando hay todo un discurso, ¿no?, que niega la política de salud pública, ni qué te digo, vinculado al dengue. Entonces, bueno, sí me tocó padecerlo de cerca, pero bueno, por suerte todo bien.
Ayer una mala noticia para los afiliados de Aspura. Entiendo que ustedes en Villa María también tienen la obra social de Río Cuarto. Hubo, digamos, se redujeron concretamente los valores de las coberturas que realiza la obra social. Es decir, el coseguro, bueno, ahora va a tener que ser enfrentado por los afiliados por un porcentaje mayor. Bueno, tiene que ver obviamente con que los recursos de la obra social, al no aumentarse los salarios, obviamente decaen frente al incremento de los precios de los medicamentos.
Sí, esa es la idea, bueno, del sálvese quien pueda, algo que habremos anticipado en entrevistas años anteriores. Bueno, es esto, ¿no? ¿Quién cuenta con los recursos para pagarse una vacuna? ¿Quién cuenta con los recursos para pagar un coseguro? Y bueno, habrá gente que pueda afrontarlo, gente que no va a poder afrontarlo, y ese es el salvajismo del mercado, ¿no? Que siempre le hemos dicho que no es lo mismo que un Estado que te cuida. El mercado, por supuesto, que busca la rentabilidad, es la lógica que le da existencia, ¿no?, al compra y venta desde orígenes de orígenes, y que hasta te digo que los griegos ya veían un problema con esta idea de la usura y de la compra-venta sin, por lo menos, una mirada un poco más humanística, ¿no? Así que sí, es lo que estamos padeciendo como sociedad. Yo creo que todo el que ha tenido dengue estos días ha sido el tema. La atención en alguna guardia, si la clínica quiere o no, hacer los exámenes con todo lo que ello implica. Bueno, está siendo el gran problema ahora, y en la salud me parece que se ve con mucha más claridad por las urgencias, ¿no?
Sí, fundamentalmente porque ayer el Gobierno Nacional señaló que su única obligación frente a una verdadera epidemia como la que está constituyendo el dengue ya en la República Argentina, su única obligación es dictar pautas generales y que se hagan cargo las provincias, los municipios, en fin, que otro se haga cargo porque no hay plata.
Sí, no hay plata, exactamente. Pero bueno, la hay para otras cosas, como digo yo siempre, pero no para lo público.
Sí, no, eso está claro, ¿no? Bueno, ya vamos a ver si podemos reanudar el contacto con Aimea Minahuel. Mientras tanto, sí, corroboramos de alguna manera lo que venía señalando Aimé, sí hay dinero para, por ejemplo, montar un verdadero espectáculo que costó $400,000 para que el ministro de Defensa participe del supuesto procedimiento para impedir que un buque chino siga depredando el mar argentino. En realidad estaba todo en regla. $400,000 nos costó ese procedimiento con el cual el ministro Petri quiso hacer ver cómo él está atento a la hora de defender la soberanía. Qué lástima que no hizo lo mismo cuando Jane Cameron estuvo presente en las Islas Malvinas. Retomamos el contacto con Aimé. Aimé, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que era el motivo de esta charla en particular esta semana. Hay un proyecto que ustedes impulsaron y que, bueno, se está traduciendo en una serie de spots sobre cómo utilizar fundamentalmente las redes sociales. Porque, a ver, ese es el título. Obviamente detrás se encierran muchos detalles que me gustaría conocer.
Sí, bueno, ¿qué tal? Nuevamente. Sí. Bien, mira, era un proyecto que es interesante porque fue en articulación con el Consejo Económico y Social, que comenzó el año pasado y que tenía como objetivo sensibilizar el uso de redes sociales en todas las edades en general, a partir de un hilo conductor. Los spots se llaman Democracia sin Odios, uh-huh. Ese es los spots. Y digo que fue interesante como proyecto porque tuvimos que traducir investigaciones, tal vez lo que uno trabaja en los equipos de investigación, el estudio de discursos de odio, autoritarismos, su vinculación con las nuevas derechas, la violencia digital, lo tuvimos que traducir concretamente a spots de un minuto y medio, no más de dos minutos, que traten de tener impacto audiovisual para sensibilizar. ¿Por qué? Porque son spots que tienen ese hilo conductor de la idea de democracia sin odio, que va increciendo, digo yo. Es decir, comienza el primer spot, que es un poco el que compartimos, que es un spot que da cuenta de lo que implica un discurso de odio, algo yo creo que muy actual, luego se interrumpió lamentablemente la posibilidad de continuar la idea de este proyecto, que era poder publicitarlo a través de todas las redes oficiales, debido también al cambio de autoridades y bueno, todo lo que sucede, aconteció el año pasado, fin de año, más ahora, entonces bueno, pero quedó el producto audiovisual para trabajar por supuesto con instituciones, con escuelas. ¿Y cuál es la idea central en concreto? Comienza con un video sobre qué implica un discurso de odio, algo que está tal vez tan de moda, pero bueno, muy concretamente, ¿no? Muy didácticamente, cómo se construye un discurso de odio. Y un poco yo digo que está muy presente en la actualidad, porque bueno, en el video quienes puedan acceder luego, por supuesto que el material está disponible, habla de esas instancias previas a un discurso de odio. Lo trabajamos mucho vinculado a la pirámide del odio, ¿no? Entonces, entre las instancias previas está la estereotipación, por ejemplo, o la generalización. Voy a ir a un ejemplo muy concreto. Todos son ñoquis, todos los empleados estatales son ñoquis. Esa es una generalización. ¿Qué es violencia lingüística, sobre todo cuando se enuncia desde las esferas del poder central, ¿no? Me refiero al gobierno, al Ejecutivo Nacional o a sus funcionarios. Es violencia lingüística porque de repente coloca a todos en una misma bolsa y va construyendo una idea de los buenos y los malos, nosotros o ellos, que no es nueva en la historia argentina ni del mundo, ¿no? Digo, cuando uno se va a las grandes tragedias de la humanidad, pienso en el caso del holocausto judío y el discurso de los judíos nos roban el trabajo, los judíos son todos ambiciosos, son grandes generalizaciones que lo que en realidad tienen como objetivo fundamental, y el video, el primer video lo muestra, pero los demás videos van, te digo, cada vez poniéndose más crudos, muestra como objetivo fundamental, ¿no?, esa estrategia de deshumanizar al otro. Cuando yo le coloco un atributo y lo etiqueto, lo voy deshumanizando de a poco. Entonces, de alguna manera, voy construyendo esas burbujas entre quiénes son los buenos y los malos, quiénes están de un lado y del otro. Y es muy peligroso en las sociedades democráticas porque, por supuesto, que partimos de la idea de la igualdad de derechos, partimos de la idea de que cada persona tiene la posibilidad de decir y hacer en la democracia y de vivir la democracia. Y estos discursos lo que hacen es socavar, por supuesto, derechos fundamentales en tanto y en cuanto se está colocando una etiqueta en un sujeto, generalizándolo y, por supuesto, ahí justificando de una manera u otra que no tiene acceso a derechos, no tiene posibilidad de empleo, por ejemplo, en el caso de los ñoquis, porque es un ñoqui. ¿Qué es un ñoqui? Habría que preguntarle a los que lo repiten, ¿no? Pero bueno, te diría que son los pasos previos a que se comience a instaurar discursos de odio. En la década de los 70, por ejemplo, digo para y seguir dando ejemplo, esta idea de la generalización de la etiqueta, todo aquel que era un militante de determinadas ideas políticas, principalmente de izquierda, era un subversivo. Ahora, nadie etiquetaba a los militantes de derecha, por dar un ejemplo, ¿no? Y lo mismo ocurre en la actualidad, creo que en algún momento desde el Ejecutivo Nacional se hablaba que todo el militante kirchnerista era un orco. Bueno, son maneras de, o un cuca, son maneras de ir etiquetando para ir construyendo esta idea de los buenos y los malos, que siempre que se construyeron estas ideas, luego devienen gobiernos muy autoritarios y luego viene, por supuesto, violencia institucional. Son los otros videos que tenemos en el spot, en los spots, en esta campaña de spots de Democracia sin Odios, pero que tratamos de mostrar que no son cuestiones aisladas, ¿no? Siempre son muy planificadas desde los grupos de poder. Bueno, esa fue la intención de los spots, tratar de sensibilizar en dos minutos, ¿no?
Claro. Ayer se vio algo de eso durante la cobertura de parte de los medios hegemónicos de la protesta docente y particularmente del paro nacional. Algunos medios de comunicación contaban, brindaban como dato estadístico cuántos paros a nivel nacional había habido contra Mauricio Macri, contra Alberto Fernández y cuántos ya lleva el gobierno de Milei. Claro, obviamente hubo mucho menos paros nacionales contra el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, explicar de que en realidad no hubo paro contra Alberto Fernández porque se llegó a un acuerdo en paritarias, eso no estaba dentro del discurso. Entonces, era el malo de Varadel, dicho sea de paso, ahí aparecen hasta cuestiones de gordofobia en el mecanismo discursivo, eran absolutamente comunes.
Sí, totalmente. Bueno, ahí está el estereotipo, ¿no? Ellos utilizan la figura de Varadel porque lo llenan de atributos, es una persona que no es blanca, que no es flaca, que digo, no cumple con los estereotipos hegemónicos del buen ciudadano para ellos, ¿no? Entonces todo lo contrario, y además encima, o sea, además de esos atributos inconscientes que colocan en la mente de la gente, como dijiste, la gordofobia con mucha claridad, el clasismo, tiene pelo largo, y es morocho, y además de todo encima es un sindicalista, y encima es un sindicalista kirchnerista. Entonces, claro, ¿qué es lo que se trata de hacer de fondo? Construir toda esa serie de etiquetas que deshumanizan la figura de un dirigente sindical y que además permite, utilizan esa figura para generalizar. Y entonces, además encima de que lo construyen como todo lo negativo, como el polo negativo de lo que se debe ser, además de todo, lo utilizan para decir, esto es, fíjense, el docente, ¿no? El docente que hace paro, es esto, es un Varadel. Con Varadel es terrible, terrible. Te la voz es que a mí siempre me generó mucho miedo el nivel de violencia discursiva para con ese dirigente sindical en particular. El ensañamiento que tienen con ese dirigente es impresionante. Y por supuesto que tiene que ver además con atributos físicos, o sea, porque además está muy bien pensado el discurso, lamentablemente, y lo hacen sabiendo que hay, te diría, discursos racistas y clasistas en la sociedad y por supuesto que los revitalizan. Entonces, por supuesto que, claro, y ni que te digo ahora, también, docentes buenos, docentes malos, creo que escuchaba ayer en la conferencia que el vocero presidencial decía que ahora se va a poder denunciar a los que hagan adoctrinamiento ideológico, porque además ahora comienzan con una idea de persecución ideológica. ¿Y qué sería el adoctrinamiento ideológico, además, no? Pero con un nivel de,
yo sí, diría, por ejemplo,
facilismo.
Claro. Por ejemplo, decir yo paré ayer en la universidad porque no me aumentan el sueldo. Eso sería adoctrinamiento ideológico.
Claro, entonces digo, son cosas que no hay que tomarlas a la liviandad, son muy, muy, muy delicadas y son la antesala a gobiernos mucho más autoritarios, más perseguidores y que por supuesto justifica, pero con total normalidad, la violencia institucional y la violencia económica. Por supuesto, la violencia económica que ya se viene implementando en este gobierno está totalmente asentada en violencia discursiva, uh-huh, en discursos de odio. Yo diría que este gobierno se está sosteniendo a través de eso, y lo vengo diciendo también en otras instancias, hay que ver hasta qué punto su núcleo ideológico duro se alimenta solo de eso, ¿no? Porque bueno, también va a haber una parte de la población que seguramente apoya estos discursos de odio, que tal vez los interpela en sus pasiones, en su identidad, pero luego, bueno, hay que ver qué hacen cuando abren la heladera. Entonces yo creo que es permanente alimentación a esa división, a esa grieta social, para sostener lo otro, que es el programa de ajuste. Bueno, sí, hay que ver cuánto le da nafta, ¿no?
Sí, por ejemplo. Perdón por ser autorreferencial. Hace 3 semanas aproximadamente me invitaron a un programa televisivo aquí en Río Cuarto. Luego de, bueno, tener un diálogo acerca del futuro del peronismo, particularmente del kirchnerismo, un poco como analista, un poco como ex dirigente, uno de los partícipes de la charla, a ver, como co-conductor del programa, le imputó al peronismo, y convengamos, lo hizo en segunda persona, es decir, me imputó como miembro del peronismo, ser corrupto, ser golpista y ser, a ver qué, cuál era el la tercera, ya me voy a acordar, hubo 3 imputaciones, y utilizar a los pobres para beneficio personal. Pero lo hizo, a ver, lo primero que uno tuvo que decirle, disculpa, no te voy a contestar absolutamente nada frente a lo que me decís, porque con semejante nivel de prejuicio, ¿qué voy a discutir con vos? ¿Cómo se discute con esa gente? ¿Cómo se discute con ese discurso? A ver, yo lo que le recordé a esta persona es que él había sido funcionario de la Rúa, por lo tanto está inhabilitado a hablar de que al gobierno de la Rúa lo volteó el peronismo, ¿no? Es una mirada muy sesgada desde la propia Casa Rosada, mientras de la Rúa mandaba a matar gente en las calles de Buenos Aires y de todo el país.
Buena pregunta, porque es algo que yo también vengo preguntándome, cómo desactivar la generalización y la estereotipación cuando es violenta y es hacia uno. También me ha pasado, digo, para hacer un paralelismo con mi historia, en la universidad pública, una docente que era militante, creo que de la Unión Cívica Radical y el PRO, en algún momento nos cruzamos en un pasillo y atacando a ustedes, son todos ladrones, yo me detuve, en ese momento era mucho más chica que ahora, y le digo, bueno, ¿desde qué lugar me lo decís? Le digo, ¿cuándo me viste a mí robar? ¿Qué me viste a mí hacer? ¿Viste? Claro, uno tiene que tal vez salir a aclarar cosas obvias, ¿no? Y hoy yo todavía lo pienso cuando veo, vamos a ir a un caso bien concreto, cuando vemos al dirigente Juan Grabois teniendo que aclarar que él no fue funcionario en un gobierno anterior, que no robó cosas, y teniendo que salir a responder a tapas de diario. O sea, en ese nivel estamos de violencia, de discursos de odio, pero sobre todo las cosas de desinformación y fake news, ¿no? Que también es un tema que trabajamos en los spots, cómo son también la antesala o están profundamente relacionados a los discursos de odio, porque vos tenés que mentir para generalizar. Y para mentir lo tenés que hacer de manera muy viral, entonces allí están las fake news y luego los procesos de desinformación. Entonces, hay un gran parte de la población que tiene imposibilidades de discutir más allá de esos discursos de odio y esa cantidad de fake news que han instaurado en los últimos años. Entonces, por ejemplo, la idea de kirchnerista igual a ladrón, a chorro, peronista igual a clientelar, es una idea de sentido común que han asociado al discurso social de manera muy fuerte, lo han impuesto de manera muy fuerte, y que la verdad que poder desarticularlo no es sencillo, yo ya desde ya te lo voy diciendo, no es sencillo desarticularlo en una conversación de mano a mano, en pocos minutos, ¿no? Como es la televisión. Pero sí, por allí, yo tal vez lo que he visto y que es la estrategia que utilizan muchos dirigentes y que me parece que es la adecuada, es decir, bueno, a ver, ¿de dónde me lo decís? A mí me lo decís, a ver, bueno, decime cuáles. Ya. Volver a interpelar con la pregunta, a ver, ¿de dónde me decís a mí esto? A ver, dame un dato concreto. Y desde ese lugar muchas veces ahí sí se nota que es un discurso armado porque les cuesta otorgar un dato concreto, les cuesta decir, bueno, yo vi esto otro, sino que empiezan también con grandes generalidades que ahí me parece que queda muy en evidencia que es simplemente la repetición de un discurso.
Claro. Que suele cerrarse, como a mí me pasó en esa charla televisiva, con la frase, bueno, en realidad son todos iguales. Y bueno, que entonces si son todos iguales, bueno, elijamos al rico que no va a robar, elijamos al loco que promete muchas cosas pero no las va a hacer, bueno, así estamos. Jaime, primero, vamos a ver cómo podemos acceder a estos spots.
Bien, y ahora estamos tratando de ir subiéndolos en una página web que tenemos del equipo de investigación para que quede allí como material público, así que vamos a estar dentro de poco avisando el lanzamiento porque, bueno, son todas cosas muy autogestivas, pero creemos que en el próximo mes vamos a estar ya publicando todos los spots y, bueno, como te digo, el eje es democracia sin odio y va trabajando distintos temas, fake news, desinformación, autoritarismos, violencia, discursos de odio propiamente dicho. Entonces, bueno, todo tiene un hilo conductor que va creciendo hasta, por supuesto, el atentar contra los procesos democráticos, contra la vida de personas, ¿no? Esa es la idea de un están editados de manera muy linda, así que...
Si hay alguno que pueda ser emitido por radio, lo vamos a estar compartiendo en este programa. Jaime, muchísimas gracias.
Gracias, amigo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
Gracias. Jaime Aminahuel, de la Universidad Nacional de Villa María, estuvo compartiendo con nosotros este espacio de Historias del Presente. Está cumpliendo años esta voz que pertenece a Mike McCreader, quien nació justamente en el año 1965 en Pensacola, en Estados Unidos. Guitarrista, uno de los fundadores de Pearl Jam. Bueno, vamos a una breve tanda y volvemos a nuestro programa ya con la voz de Juan Carlos Pipón Julián.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos. Sin mosquito, no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses, tapatachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
La oleada de despidos provocada por el gobierno de Javier Milei en el Estado Nacional para cumplir con los objetivos del Fondo Monetario Internacional y con el proclamado déficit cero a costa de una hemorragia de cesantías y de mayores penurias para los trabajadores y los jubilados, está mereciendo una enérgica, adecuada y ejemplar resistencia por parte de los estatales, no tan solo a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el país interior, en las provincias, y en eso Córdoba no es la excepción. Sobre todo porque el cierre de algunas dependencias del Estado se dan en las provincias, en el país federal, en una actitud típicamente unitaria de centralismo porteño que lleva adelante este gobierno neoliberal de ultraderecha, que es la continuidad de las políticas que ensayaron en su momento la dictadura cívico-militar, el menemismo, Macri. Ahora está en su apogeo precisamente porque sigue gobernando prácticamente con las manos libres, porque diputados no se sientan a discutir la derogación del DNU. Los opositores, salvo rarísimas excepciones, siguen distrayéndose en cuestiones secundarias y no van al fondo del asunto, porque lo urgente y necesario hoy es derogar el DNU, que le da facultades extraordinarias al presidente de la Nación para que haga lo que tenga que hacer según su concepción de un país chiquito que no traspase la pampa húmeda, alineado Estados Unidos e Israel, levantando figuras como el general Roca, también lo hacía Carlos Saúl Menem, denostando las luchas populares, reivindicando a la tiranía oligárquico militar, desconociendo el número de desaparecidos en la Argentina y alineándose con los sectores de ultraderecha en el continente y en todo el mundo. A esa actitud, la clase política le responde con una señal de debilidad que es asombrosa y que además es alarmante. Estamos esperando en todo caso que la reacción de los estatales, vuelvo a decir, legítima y adecuada, sea acompañada por el conjunto del movimiento obrero, porque esto no impacta solo en los trabajadores del Estado, sino en el conjunto de la clase trabajadora, que está viendo despidos en la industria automotriz, de autopartes, en el comercio. Las pequeñas y medianas empresas prácticamente están paralizadas. Por lo tanto, sería oportuno que tanto la CGT como las dos CTA pongan fecha definitivamente a una nueva medida de fuerza, a un nuevo paro nacional activo para frenar el ajuste brutal que está descargando sobre la población estas políticas que está llevando a cabo el ministro Caputo con la venia de Milei y sobre todo del Fondo Monetario Internacional. En esta situación estamos actualmente. Por supuesto, ya han dicho desde la CGT que es muy probable que haya una movilización muy grande el 1 de mayo y que antes haya algunas acciones para ir enfrentando esta situación. Lo cierto es que el tiempo urge, el tiempo corre a favor de Milei y que por acción u omisión habrá que decir que los diputados que no se sientan en sus bancas para derogar el DNU son partícipes necesarios, son cómplices de esta política de avasallamiento y de entrega de soberanía que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei. Nos vemos la semana que viene aquí en FM Al Toque con las cartas sobre la mesa. Será hasta entonces.
Tempranera, niña primera, amanecida flor, suave rosa.
Allí estamos escuchando a La Tempranera en la versión de Eduardo Falú. La Tempranera, por lo menos la música de La Tempranera, pertenece a Carlos Guastavino, quien nació un día como hoy en el año 1912. Músico, compositor, intérprete de piano, es el creador de la música de esta samba que tiene letra de León Benarós. Santafesino. De la propia capital de la provincia de Santa Fe, entonces Carlos Guastavino en el recuerdo, con este seguramente su tema más célebre.
Al bailar esta samba fue que rendido te amé, eras mi tempranera de mis arrestos prisioneras. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Primavera, la pregonera del delicado amor, lloro amargamente aquel romance adolescente, lloro amargamente aquel romance adolescente, dura, tristeza oscura, frágil amor que no supe retener. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Mi tempranera de mis arrestos prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné.
La Muni desembarca en tu barrio. Todas las semanas se realizan operativos territoriales para acercar el Estado municipal a los barrios. Las intervenciones incluyen el mantenimiento de calles y espacios verdes, tareas de desmalezado, fumigación, atención sanitaria, la posibilidad de tramitar la SUBE y el DNI y asesoramiento de las subsecretarías de las mujeres y de niñez, entre otras acciones.
Muni y vecinos, juntos por una ciudad mejor.
Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema de triaje para los establecimientos de salud de toda la provincia, priorizando a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Thank you.
clásicos de Nirvana estamos escuchando. Un día como hoy, en el año 1994, ya hace 30 años, se suicidó Kurt Cobain en Seattle. El líder de Nirvana tenía 27 años y pasó a integrar esa tristemente célebre lista de los 27 artistas, fundamentalmente del rock internacional, que perdieron la vida cuando tenían apenas esa edad. La banda había irrumpido en el concierto mundial a comienzos de los 90 como exponente del movimiento grunge. Su disco Nevermind de 1991 la catapultó a la fama. El grupo incluso estuvo en la Argentina en el año 1992. Kurt Cobain sufría depresión y era adicto a la cocaína, a la heroína, para ser más preciso. Su cuerpo sin vida fue encontrado, insisto, 3 días más tarde en una habitación de su casa, pero se estableció como fecha de muerte el día de hoy, 5 de abril del 1994. Vamos ahora sí a escuchar la última columna de esta jornada. Llega Pablo Tisera, el titular en Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Lo escuchamos a Pablo.
Según datos del INDEC, la pobreza subió el 41,7% a fines del 2023 y afectaba a 19,5 millones de personas. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 31,8%. Dentro de ese conjunto, se distingue que un 8,7% de hogares se ubica por debajo de la línea de indigencia, que incluye al 11,9% de las personas. Se evidenció también que en promedio el ingreso total familiar aumentó un 69% y las canastas regionales promedio aumentaron un 81,6% la canasta básica alimentaria y un 75,8% la canasta básica total. He aquí la causa del aumento de los niveles de la población en situación de pobreza e indigencia. Me pregunto, y les pregunto, ¿qué nos depara el futuro con esta situación socioeconómica? ¿Cómo impacta esta realidad en la construcción del ciudadano o ciudadana cultural de las generaciones venideras? ¿Cómo verán al ser humano y al mundo quienes no tienen qué comer o dónde dormir? ¿Cuáles serán las reacciones de las y los desocupados ante el avance de lo importado y el cierre de la industria nacional? El sálvese quien pueda, al que nos lleva la ideología neoliberal, profundiza la crisis civilizatoria que arrastramos desde que predomina la ley de la selva y la supervivencia de los más fuertes. El sendero del egoísmo y el individualismo como máximas del sistema capitalista neoliberal, bajo la concepción libertaria que pretende lograr un mundo mejor si la libertad del varón y la mujer se rige bajo el sistema de precios y la libre oferta y demanda de lo que nos rodea en nuestras vidas. No solo hablo de productos, sino también de las relaciones humanas. Todo tiene un precio y todas mis decisiones tienen un principio económico. Digo, me pregunto, no será mucho, pero esta filosofía de vida es la que hoy nos gobierna, ni más ni menos. Está claro que una parte considerable del votante del cambio tenía muchos, y muchos lo tienen aún, la esperanza de que su situación económica mejore ante un gobierno que antecedió, que no supo o no pudo mejorar denodadamente la calidad de vida de la gente, a sabiendas que también se arrastraba una deuda externa impagable del macrismo, sumado a ello la pandemia, la sequía y la guerra. Y si le agregamos la era de la posverdad y de los medios masivos de comunicación que machacaron contra el Estado, le suma esa cuota de esperanza y paciencia. Claro está, pero la crisis avanza y caminamos hacia quién sabe dónde. Entonces nos preguntamos, ¿qué se avizora al final del túnel? Y la respuesta que veo, el precipicio. Sí, el precipicio. No hay luz. sí hay más oscuridad. Y si estos niveles de pobreza e indigencia hoy nos asustan y nos preocupan, no se imaginan cuánto nos va a doler el futuro venidero. Pero, ¿otra Argentina mejor es posible? Claro que es posible, y no nos vamos a cansar de citar a un gran referente cooperativista que no está más con nosotros. Hablo de Floreal Gorini, que decía: otro mundo mejor es posible, más igualitario, más solidario, más democrático, con justicia social. Pero eso podría suceder siempre y cuando la gente lo quiera. Y no solo eso, sino que además se organice y luche para conseguirlo.
Al Toque Radio, FM 101.9, una señal diferente.
Can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone.
Estamos escuchando la voz de Tony Williams, uno de los vocalistas fundamentales de Los Plateros. Nació un día como hoy, en el año 1928, fue miembro del grupo original Los Plateros, desde sus orígenes en 1953 hasta 1960. Murió en 1992. Recordemos que Los Plateros después se transformó en una especie de franquicia. Y varios grupos la utilizaron a lo largo y a lo ancho del mundo. Incluso acá en Río Cuarto, en alguna oportunidad se presentaron Los Plateros, es decir, uno de los grupos que había adquirido la franquicia creada por Tony Williams y sus compañeros de trabajo. Nos estamos despidiendo, ya llega la gente de Dale Vamos. Hoy lo vamos a hacer con música también, hoy estamos de cumpleañeros. Hoy recordamos también el nacimiento de Agneta Falkskin en Suecia. ¿Recuerdan ustedes? Es la vocalista de los exitosos ABBA. Era la rubia del grupo. En 1983 comenzó a grabar en solitario. Si por algo la recordamos a Agneta, es básicamente por esta canción con la que hoy cerramos esta edición número 153, como nos han corregido, no es la 152. Hay quien también lleva la cuenta, o por lo menos quien se acuerda del número que dábamos ayer. Si ayer dijimos 152, hoy es la edición número 153 de Historias del Presente. Nos vamos con la voz de Agneta de ABBA, interpretando este clásico del grupo, hoy revivido gracias a la tecnología. Ha vuelto a realizar recitales como si nada hubiera sucedido, aunque claro, son recitales de características virtuales. ABBA, en el cierre con el tema que los consagró en el mundo entero, Chiquititas. Con ellos nos despedimos hasta el próximo lunes, como siempre, aquí en Historias del Presente. Esteban Gabriel en el control de sonidos, Norma Cuesta en la producción general, mi nombre es Osvaldo da Costa. Ya llega la gente de Dale Vamos. Chau, muy buen fin de semana.